Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, los titulares son los siguientes. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aseguran que van a negociar un gobierno de cooperación. Sinceramente, el término es nuevo. Pablo Casado dice que unas nuevas elecciones no le vendrían mal al PP, pero las rechaza porque sería irresponsable someter a los españoles a un quinto proceso electoral en apenas 3 meses. Rivera le vuelve a decir a Sánchez que no, sin novedad en el frente. Ciudadanos presidirá la Asamblea de Madrid gracias a los votos de PP y de Vox. Las cosas van según lo previsto. La portavoz del gobierno catalán se niega a responder preguntas en castellano. Esto sigue no lo suyo. Y juicio del procés. Las defensas admiten una desobediencia de manual, pero niegan la rebelión. Esa es la foto a esta hora de la actualidad en España. Si ampliamos el foco, encontramos otras historias y otros protagonistas que seguro quedan fuera de plano, sobre todo de las portadas, pero que son absolutamente para sentirse orgullosos, ¿eh? Te voy a contar 3 descubrimientos científicos de primer nivel que hemos conocido esta misma tarde, casi de seguido. Los ha ido recopilando mi compañero Alberto Escalante. 1. Crean un nuevo fármaco oncológico que evita la metástasis y reduce el tumor. El Valdebrón ha desarrollado ese fármaco que se ha empezado a probar en 40 pacientes de Barcelona, Nueva York y Toronto. Insisto, se está probando, ¿eh? No se puede comprar aún en la farmacia, pero parece que la cosa pinta bien. Verás, al parecer bloquea una proteína que está presente en muchos tumores, que promueve la proliferación de las células madre tumorales y que desactiva la alarma del sistema inmune. Al bloquear esta proteína se reactiva la llamada a otras células que llegan al tumor para destruirlo. Haciendo una comparación, hay una proteína que desactiva la alarma de casa y permite a los ladrones entrar. Lo que han conseguido estos oncólogos es que se reactive la alarma. Más o menos es así. Segundo, no abandonamos la oncología. Investigadores españoles del Hospital Mount Sinai de Nueva York han identificado el primer mecanismo por el que los tumores hepáticos resisten a la inmunoterapia. ¿Qué efecto inmediato tendrá esto? Pues permitirá avanzar en la lucha contra el cáncer y desarrollar nuevas terapias personalizadas ante los tumores más resistentes. Las investigadoras navarras Amaya Lujambio y Marina Ruiz de Galaterra han publicado esta tarde su investigación en una prestigiosa revista científica. Estamos hablando de 2 navarras que trabajan en el Mount Sinai de Nueva York. Y tercer descubrimiento, investigadores valencianos han determinado que una proteína, la vitronectina, podría servir para tratar el neuroblastoma, el tumor infantil más frecuente. El objetivo de los investigadores es proporcionar un nuevo punto de vista sobre el cáncer y abrir nuevas vías para mejorar los tratamientos. Son 3 ejemplos de nombres propios españoles que trabajan en la primera línea de la lucha contra el cáncer. Lo hacen aquí en España, pero también en los institutos y hospitales más prestigiosos del mundo. No copan portadas de los medios generalistas, pero esto sí que es gente importante, porque su trabajo permite y va a permitir salvar muchísimas vidas. Su ejemplo es para sentirnos más que orgullosos como país. Es verdad, los titulares, pues ya sabes, la portavoz del gobierno catalán, Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, Rivera Casado, la mesa en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quieres que te diga? Estos que te he mencionado, estos sí que son marca España, aunque hablemos poco de ellos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Paco Robles y con Fernando Jáuregui. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este día en el que hemos conocido la nueva fórmula que se han buscado el PSOE y Unidas Podemos para gobernar España. Un gobierno de cooperación que cuenta ya, como era de esperar, con el rechazo de PP y de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto de acuerdo en la necesidad de colaborar durante la nueva legislatura, empezando por la investidura. La fórmula más repetida por ambas partes ha sido gobierno de cooperación. Ninguno ha concretado su significado, pero Iglesias ha puesto el acento en los contenidos.
El nombre del gobierno es lo de menos. Nos da igual, lo importante es el contenido. Es un gobierno comprometido con un programa de justicia social.
Adriana Lastra, encargada de trasladar la versión socialista, ha cerrado la puerta a una coalición, aunque también ha desaparecido del discurso aquello del Ejecutivo monocolor.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado, como podría ser un gobierno de coalición. No, un gobierno de cooperación es otra cosa.
El entorno de Sánchez presume de haber rebajado las posiciones maximalistas de Iglesias y ello permite incorporar referentes independientes y de la órbita morada al futuro gabinete. ¿Cuántos y quiénes serán? Por ahí prometen ir las negociaciones en reuniones discretas, a diferencia de los encuentros de Sánchez con Pablo Casado y Albert Rivera, que difícilmente volverán a repetirse tras su reiterado no es no a apoyar la investidura.
El bloque de la izquierda busca sus acuerdos, mientras el de la derecha intenta converger en gobiernos municipales y autonómicos. El primer paso ha sido en la presidencia de parlamentos regionales como el de Madrid y Murcia. Vox ha entrado en escena, reclama cuotas de poder y, a pesar de entenderse con PP y Ciudadanos, los de Rivera niegan que haya acuerdos en firme. María Daván.
En esto de los pactos del centro-derecha tenemos dos planos completamente diferentes, el de la realidad tal como es y el de la realidad tal como nos la cuentan, porque sí que ha habido un pacto a tres para repartirse la mesa de la Asamblea, pero Ciudadanos, por boca de Albert Rivera, negaba la mayor.
Yo no quiero hacer un debate, les estoy contando lo que ha habido. No hay ningún documento, ni de gobierno, ni de acuerdos políticos, ni nada parecido. Es una votación unipersonal a los diferentes cargos de la mesa.
Vox iba incluso más lejos y aseguraba que lo que han firmado es un pacto que incluye consejerías, algo que negaban los populares, que no se cierran, sin embargo, a ofrecerle puestos en un segundo nivel. Y a falta de cerrar todo lo demás en toda España, Pablo Casado se dedicaba al guante de seda con su principal socio.
Solo tengo palabras de agradecimiento a Ciudadanos y yo estoy convencido, además, que los gobiernos que salgan de ese acuerdo serán positivos para los ciudadanos, pero también para los dos partidos.
Fuentes del PP no entienden además la postura de sus socios, pero admiten que ese teatro les sitúa a ellos en la centralidad y les realza como el partido más sensato.
Esto de los pactos no ha hecho más que empezar, a diferencia de lo que ocurre en el Supremo, donde hoy hemos asistido a la penúltima jornada del juicio del Procés. 8 horas de sesión, interrumpida apenas por unos recesos en las que las defensas de los 12 procesados han negado la rebelión. Solo admiten el delito de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel. Patricia Rossetti.
Ni rebelión, ni violencia, ni alzamiento, tampoco sedición. Hubo protestas y manifestaciones. Y también, según Andreu Van den Eyde, lo que hubo fue mucho ruido y exageración. Y pide al tribunal una sentencia que solucione el conflicto.
Que estamos ahí, con la mano tendida, para solucionar este conflicto. Espero haberles ayudado con algunos argumentos a hacer la mejor de las sentencias, pero sobre todo la sentencia que resuelva conflictos. Porque eso yo creo que es el valor más honesto y el más noble de la Administración de Justicia.
La ley habla de armas en la rebelión, por muy posmodernos que nos pongamos, dijo Javier Melero. Criticó el operativo policial, que calificó de aberrante.
Los policías que actuaron bien y nada hay que decir. Pero los policías adolecieron de un gravísimo déficit de organización que fue pretendido y buscado.
En respuesta a la Fiscalía sobre el golpe de Estado, Jordi Pina dijo que ese delito no existe en España y recurrió al discurso del rey.
Habla de reponer el orden constitucional, pero no habla de rebelión, no habla de situaciones de violencia, no habla de nada de esto. Nadie percibió lo que, a decir del excelentísimo señor fiscal en la sesión de la semana pasada, es o puede ser o podemos entender como un golpe de Estado.
Sea cual sea la sentencia, estad tranquilos, sois gente de paz, dijo Pina a sus defendidos al finalizar.
El Gobierno ha salido hoy en defensa del sistema público de pensiones, de su viabilidad, después de publicarse que el Tribunal de Cuentas ha constatado que la seguridad social está en quiebra. El informe publicado hoy se refiere a 2017 y, según la ministra María Jesús Montero, en los 10 meses de gobierno socialista se han tomado las medidas suficientes para aumentar las cotizaciones y que el sistema siga siendo viable. Joaquín Bizmanos.
Llueve sobre mojado. El Tribunal de Cuentas es el último en confirmar la mala salud, los graves problemas de la seguridad social, la necesidad de una reforma urgente. Pero el Gobierno, la ministra de Hacienda en funciones, Montero, quita hierro al aviso. Dice que el informe es de 2017, mantiene que las pensiones son sostenibles y reivindica las medidas que ha tomado Sánchez.
¿Qué ha hecho este Gobierno? Tomar medidas desde el primer día. Se incrementó el salario mínimo interprofesional, que a su vez ha incrementado la contribución mínima de los trabajadores, y por otra parte se ha incrementado también la cotización máxima.
Y apela a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Al margen de las pensiones, Montero da una alegría a los funcionarios. Pagará en la nómina de julio el alza del 0,25% pendiente ligada al crecimiento del PIB.
Estamos trabajando para ello y se está trabajando en nómina para hacerlo efectivo en la nómina del mes de julio. Espero que no haya ningún inconveniente para que pueda ser así.
Era una promesa de su antecesor, de Montoro. También está a punto de devolver el IRPF de maternidad a las funcionarias, a las madres que fueron pioneras en la reclamación y a las que se denegó el dinero antes de la sentencia del Supremo.
En nuestro tema del día hemos intentado acercarnos al complejo mundo que rodea los trastornos del espectro autista. Te doy un dato. En España hay al menos 140.000 menores de 16 años que padecen autismo. Álvaro García.
El autismo es un trastorno que afecta al desarrollo cerebral y que tiene un alto componente hereditario. En esta linterna hemos hablado con Tomás, que tiene una hija de 27 años que padece esta alteración. Nos contaba que este diagnóstico les cambió la vida para siempre, pero que su objetivo como padres es que ellos sean felices independientemente de las capacidades que puedan desarrollar.
Cuando empezábamos con esto, pues parecía que nuestros hijos tenían que mover a lástima, a compasión. El objetivo era que estuvieran bien cuidados. Hoy no, hoy lo que reclamamos es que estén incluidos en la sociedad, que tengan una vida plena porque puedan tenerla con apoyos. Cuando adaptas y sabes darles los apoyos necesarios, son capaces de muchas cosas.
Los expertos que tratan este trastorno señalan que su objetivo es que los diagnosticados con autismo puedan comunicarse no solo oralmente, sino a través de otros métodos, por ejemplo, la mirada. María José Mas es la responsable de neuropediatría del Hospital de Santa Tecla en Tarragona.
Ayudarle y acompañarle a que mejore aquellas dificultades que tiene, que como bien dices, son muy individuales, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una afectación importante del lenguaje, pues vamos a intentar que haya otros modos de comunicación, no necesariamente hablados, puede claro. ser mediante pictogramas, otro tipo. Y si hay lenguaje, vamos a intentar que ese lenguaje sea lo más funcional y lo más eficaz posible para la comunicación.
Además, María José Mas asegura que lo más importante en el ámbito educativo es que los maestros que tratan con personas con este trastorno sean buenos profesionales, independientemente de si acuden a una educación ordinaria o especial.
Fernando Jáuregui, o lo que queda de él, buenas noches.
Pues queda casi nada, buenas noches.
Pero te da una pastilla de no sé qué.
¿Pero tú crees que eso es el milagro
de cómo, de Lourdes? ¿Cómo es que era de Fierabrás? La píldora de Fierabrás.
Bálsamo, bálsamo. Eso.
Paco Robles, buenas noches.
Muy buenas noches, al lado de mi querido maestro Fernando Jáuregui.
Tú sí eres tú, ¿no?
Hoy me siento como Plácido Domingo o Alfredo Kraus.
No abuses de mí por esto.
No.
Oye, pareja, en la medida que pueda, Fernando, os pregunto a los dos. Ahora tengo un invitado, que os quiero presentar, por eso os pido cierta brevedad. ¿Sabéis lo que es un gobierno de cooperación, Fernando?
Yo creo que un gobierno de cooperación no es un gobierno de coalición. Por tanto, es un gobierno en el que yo creo que no habrá ministros de Podemos. Lo cual, luego le llamas de cooperación, porque están cooperando Podemos, porque ponen independientes sugeridos por Podemos. Pero yo creo que el PSOE no tiene ninguna gana de nombrar ahora mismo un ministro de Podemos. Y por cierto, a Pablo Iglesias menos.
Paco, ¿te gusta la fórmula?
Es que a mí estos neologismos me encantan, ¿no? Estas nuevas formas de nombrar las cosas. Yo recuerdo la época en que el PSOE se apuntaba un tanto, es muy hábil el Partido Socialista para estas cosas, ¿no? De los gobiernos de progreso. Entonces, los gobiernos de progreso eran los gobiernos que hacía el Partido Socialista con quien fuera. Daba igual el partido que fuera. Eran todos gobiernos de progreso. Pues ahora esto de gobierno de cooperación es curiosísimo, ¿no? Claro, no puede ser de coalición porque no entra Podemos. Entonces es de
creemos
que no va a entrar Podemos.
Bueno,
yo creo que no.
En unos minutos analizamos esas reuniones de Pedro Sánchez con Iglesias, con Rivera, con Casado. Pero antes dejadme que salude a don Enrique Maya, es el candidato de Navarra Suma a la alcaldía de Pamplona. Es de Unión del Pueblo Navarro y todo pintaba que va a ser el alcalde de Pamplona. Don Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el patio? Hágame un resumen de situación.
Bueno, aquí en Navarra Suma hemos sacado 13 de 27, nos falta uno para la mayoría absoluta. Y ahora pues anda ahí el alcalde de Bildu pues intentando convencer a la candidata del Partido Socialista y la del Partido Socialista insistiendo en que ella se va a presentar y se va a votar a sí misma y no va a admitir los votos de Bildu. Y yo lo que le pido es que si de verdad no quiere que esté Bildu, pues que se abstenga en la votación y que salgamos nosotros como lista más votada, porque es la voluntad, evidentemente, mayoritaria de los pamploneses.
De 13 de 27, la verdad es que no cabe demasiada claro. duda. ¿Cuántos tenía el alcalde de Bildu?
Tenía 5.
¿De 27? Anterior,
de 5 de 27 ha sido alcalde con 5. Por lo que pasa es que sumaron, pues, Bildu, Veroa, tal, sumaron todos. Uh-huh. Y ahora tiene 7. La verdad es que ha subido 2, pero a cambio de que Veroa va y el partido de Barcos ha pasado de 5-2. Se han dado un batacazo tremendo.
El PNV, para entendernos con otro.
Exactamente, sí, sí.
Ahora mismo, sinceramente, don Enrique, ¿qué cree que va a ocurrir?
Hombre, yo sí creo que si finalmente cada uno se vota a sí mismo, pues seré yo alcalde como lista más votada. Pero, insisto, aquí un poco el rumor que están lanzando es el Partido Socialista está diciendo en Navarra, ya veréis cómo el sábado nosotros no nos apoyamos en Bildu para nada y gobierna quien tiene que gobernar, ¿no? Las listas más votadas. Y yo les digo, no pongáis en manos de Bildu esa decisión, porque si se vota a sí mismo el Partido Socialista, hasta el último minuto puede Bildu tomar la decisión de votarle y tener un alcalde socialista también con 5, entonces que no tienten, ¿no?
Recuérdeme cómo es la suma, cómo suma la otra parte 14.
La otra parte suma 14, pues los 5 del Partido Socialista, los 7 de Bildu y los 2 de Geroa Bai, suman 14.
Ya. Pues así está el patio. Paco, sí. Aquí tienes a quizás el alcalde de Pamplona.
Don Enrique, buenas tardes o buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el resultado? O sea, ¿qué experiencia ha sacado de este tripartito entre UPN, PP y Ciudadanos previo a las elecciones y no posterior?
Bueno, primero es un mensaje claro de quién va junto, ¿no? Que es lo que tendría que pasar siempre. Cuando se vota, saber a quién se vota, ¿no? Porque ahora con estos... Ahora he oído algo de un gobierno de cooperación, ¿no? Ya no saben qué fórmulas usar. Entonces, aquí todo el mundo sabe que vamos juntos y votan. Y ha sido un éxito mayúsculo. Ha sido el mejor resultado electoral de la democracia para nosotros, junto con Partido Popular y Ciudadanos, que lleva poco tiempo. El segundo mejor resultado de toda la historia de la democracia. Por lo tanto, es una fórmula que yo animo a que se exporte a otros lugares y buscar, insisto, coaliciones fuertes, coaliciones constitucionalistas, que tenemos claras las ideas, que tenemos claros los programas y dejarnos ya de estos experimentos que la verdad es que le tienen a los ciudadanos, con mucha razón, muy hartos. Mm.
Ahora le va a preguntar, aunque no lo parezca, es la voz de una persona humana, Fernando Jauregui.
No sé, muy humana, ¿no?
Bueno, lo dejamos en persona.
Y voz menos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oiga, perdone que no le pregunte por la alcaldía en este momento, pero a mí me pareció muy bien lo que propuso el cabeza de formación de Navarra Suma, diciendo, oiga, a mí facilíteme, que yo he ganado las elecciones, facilíteme gobernar y yo me abstendré en la investidura de Pedro Sánchez. Uh-huh. A mí me ha parecido muy bien esa fórmula. He visto que Pablo Casado hoy ha dicho que eso no lo obstaculizará. Oiga, ¿y por qué no lo hace Pablo Casado? ¿A cambio de algo?
Bueno, es una buena pregunta. Esta plataforma Navarra Suma también tiene la virtud de que está pasando un poco por encima de los intereses de cada partido, ¿no? Aquí sí que se ha podido hacer ese ofrecimiento a Sánchez y yo creo que, insisto, cuando he dicho que sería bueno exportarlo, pues también en estas cuestiones ocurre. Aquí ahora, el peso de las negociaciones las lleva UPN, porque es el partido evidentemente mayoritario de la coalición. Y insisto, es un ejemplo, ¿no? Para pasar por encima de otros intereses que a lo mejor están más ligados de manera individual a los partidos.
A mí, desde luego, me lo ha parecido, debo decirlo. Me ha parecido muy bien. Me ha gustado muy bien.
Sí.
Lo que pase, don Enrique, lo que pase en el ayuntamiento puede afectar a, por supuesto, toda la comunidad foral de Navarra y también a la investidura de Sánchez. ¿Da por hecho esas dos abstenciones de UPN en el Congreso?
Bueno, ahora ha salido Ábalos diciendo que, bueno, yo me ha salido una salida que me parece indignante para los navarros, ¿no? Como puedo perder 6 del PNV, pues entonces no me interesan los 2 de Navarra Suma. Eso quiere decir que le interesa más el resultado de la suma aritmética de votos que Navarra. Y Navarra, tengo que decirlo bien alto, es absolutamente la piedra angular del proyecto constitucionalista de España.
¿Por qué?
Porque tal como está Cataluña, que ya sabemos cómo está, y ya sabemos lo que quiere el PNV y Bildu en Euskadi, ya solo falta que le tiemblen las piernas a Navarra y se empiece a hablar de anexiones, etcétera, con lo cual ya terminamos de rematar la faena, ¿no? Navarra hoy es absolutamente clave y Pamplona va a ser absolutamente clave para saber qué va a pasar en Navarra. Si todo transcurre con normalidad en Pamplona este sábado, habrá que pensar que el Partido Socialista le ha entrado un poco en razón, ¿no? En esta locura en la que se ha sumido. Después de estar 4 años codo con codo en la oposición, volver otra vez a mirar a los nacionalistas, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, y necesitando siempre a Bildu, tanto en Navarra con su abstención como en Pamplona con su voto favorable, le tiene que obligar a reflexionar y recuperar ese sentido de Estado que nosotros siempre hemos tenido en Navarra, UPN siempre lo ha tenido desde Navarra, y debo decir que el Partido Socialista también. Y ese sentido de Estado hay que recuperarlo como sea. Está en juego la unidad de España, lo digo así de crudo, así de duro, pero es lo que aquí estamos sintiendo los navarros.
Don Enrique Maya, hoy es martes, el sábado salimos de dudas, el lunes sí. Volvemos a hablar, a lo mejor como alcalde. ¿Le parece?
Sí, bueno, hay un temilla que tengo que decir también, que han cambiado el tiempo ahora a la hora del pleno. El pleno era a las 12 y lo han pasado de una manera unilateral. El alcalde de Bildu lo ha pasado a las 6 de la tarde. No se ve muy bien por qué. Nos da la impresión de que puede ser por ver cómo pactan en otros ayuntamientos antes de decidir aquí. O, tampoco lo debo negar, pues que la plaza consistorial es un lugar muy apetecible para el ambientillo, ya se me entiende, y a lo mejor a las 6 de la tarde pues hay presión sobre los que queremos otra cosa para Pamplona, que no es lo que quiere Bildu.
Encima, bueno, lo dicho, don Enrique, que si eso hablamos
bueno,
el lunes.
Encantado.
Y que sea usted el del chupinazo, hombre.
Suerte.
Bueno no creo que lo tire yo, pero bueno.
Bueno, pero está ahí.
De momento ser alcalde es lo que busco este sábado.
Gracias, don Enrique, suerte.
Bueno, gracias.
Adiós, chao, chao. Volvemos al lío de la agenda del día. Os pongo 2 cortes que enmarcan el guirigay este de los pactos, los prepactos, los pospactos y los nuevos términos eufemísticos como lo del gobierno de cooperación. Pablo Iglesias, al término de la reunión con Pedro Sánchez.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos.
No seas tramposo, no es lo mismo cooperación que coalición que otra cosa.
Bueno, un poco tramposillo ha estado.
¿Un poco? Mira.
Yo lo he escuchado todo el tiempo hasta allí.
Adriana Lastra es portavoz del Grupo Socialista y ha sido la encargada de valorar esos encuentros. Tras la reunión con Iglesias ha intentado explicar en qué consiste el gobierno este.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado, como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Integrador, incluyente, yo se lo han currado, ¿eh? Yo me imagino esta mañana alguien diciendo, mira, te voy a poner aquí un montón de adjetivos, sí. a ver cómo los encaja.
Falta transversal.
Progresista, pues, por descontado. Progresista y reformista.
También han hablado de transversal, Paco. También.
Hombre, claro, pero sí, vamos a ver, es todo palabrería. Pero sí que es todo mentira. O sea, digámoslo claramente, es todo mentira. O sea, Pablo Iglesias se tiene que agarrar a un bote salvavidas, a una tabla, a un flotador, a lo primero, a unos manguitos como los que llevan los niños, a lo primero que tenga, porque es que se ha hundido con el partido, se ha hundido con esa gran mentira que es Podemos. Y no,
pero
está,
Pedro Sánchez claramente.
Y Pedro Sánchez no lo quiere ni en pintura.
Pero le ha dejado el flotador hoy.
Hombre, claro, lo ha dejado el flotador para que no
también
se
es verdad que es un
todo.
Flotador sin aire, yo creo.
Sí, para que se hunda poco a poco, lentamente. Lentamente. Mira, yo vengo hoy de un acto aquí en Sevilla de la Fundación Unicaja, una magnífica exposición sobre Sorolla. Y estaba hablando con el alcalde de Sevilla, con Juan Espada. Y dice, bueno, los podemitas de aquí están enfadados con él porque él no les ha ofrecido un pacto.
Pero
es
no
que
Espada
no quiere gobernar con Podemos. No quiere, porque es un... Es un tipo del PSOE, pero es sensato. Y pero no tampoco, quiere gobernar con Podemos. Ni lo necesita. Claro, pues no ya está. Pero es que ellos se creen que son los poseedores de la verdad, de la razón, de lo absoluto. Es que de verdad, ¿eh? Es que es desesperante. Y ya Pablo Iglesias se está arrastrando. Gobierno de cooperación. Venga, hombre, un poquito de dignidad.
A ver, yo, Paco, debo decir que para lo poco que me parece a mí que ha sacado del encuentro con Pedro Sánchez, la verdad, oye, es que lo ha adornado estupendamente.
Sí, claro, porque es lo único que sabe.
Lo que pasa es que luego Adriana Lastra, por ejemplo, que, hombre, pues es, en fin, es Adriana Lastra, no voy a decir más, pues se ha visto rodeada de periodistas tiburones, en una especie de off the record, y la verdad es que después de que hubiese comparecido y que, oye, cada periodista de los que estábamos allí hemos sacado una conclusión diferente sobre qué es esto del gobierno de cooperación. Pero no, vamos, ha tenido que escapar casi literalmente del acoso de los periodistas ya en el plan off the record o en el plan charleta informal, porque es que ya no sabía qué decir, porque es que ya no sabe lo que es el gobierno de cooperación. Claro, es que nadie lo sabe. No,
claro que lo va a saber, si es una mentira.
No, ni mentira, no. Es,
algo
es
que no
entelequia,
existe.
Es una entelequia.
Una entelequia, eso, claro. Porque un gobierno o es de coalición o hay un pacto de legislatura, eso sí. Pacto de legislatura y ya está, se acuerdan una serie de puntos claves de un programa y tú tienes el apoyo del otro partido en el Parlamento, pero no, gobierno de cooperación. De verdad, es que se creen que somos tontos. Se creen que somos tontos.
Oye, a lo mejor hasta le funciona, ¿eh? Nunca se sabe.
Pues mañana te vas a hinchar a ver interpretaciones en todos los periódicos.
¿Tú crees?
Hombre, claro, ya verás.
Tenernos distraídos, quieren tener...
Bueno, desde luego ya nos tienen, aquí estamos.
Mira, hablando de interpretaciones, antes hemos oído a Adriana Lastra hablar, pues eso, de incluyente, tal.
Sí.
Mira, más calificativos, mira, escucha.
Nos permitiría conseguir un gobierno plural, abierto, integrador, incluyente, representativo de las distintas sensibilidades, de diferentes sensibilidades, y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos.
Plural, abierto, sensible, referente.
¿Por qué hacemos una política así? ¿Por qué no hablamos claro de una vez? ¿Por qué no nos hablan?
¿Una política te refieres a una persona política o
no,
la no. política en general?
Es que... Me refiero a la política en general, no. En fin, no me vas a hablar. No, es que me parece, esto es una tomadura de pelo a la gente. Vamos a hacer más reuniones discretas para ver lo que el gobierno tiene que ser así asado. Oiga, primero de todo, tenían que haber cambiado ya la normativa electoral, que he tenido ganas de decir sobre el futuro alcalde de Pamplona, no sé si lo será, espero que sí. Hay que cambiar la normativa electoral, esto así no puede seguir. Es que está siendo una vergüenza.
Y eso que en los ayuntamientos, al final, tienes cierta fórmula para que el más votado siga siendo alcalde, ¿no? En caso
cierta
de...
fórmula.
Por lo menos.
Pero eso hay que perfeccionarlo en un sistema a dos vueltas. Igual que la autonomía, y igual que las elecciones generales, igual que la presidencia del gobierno. Esto no puede ser. No puede ser.
Yo estoy completamente de acuerdo con Fernando. Además, mañana, perdón por la petulancia, escribo una vez sobre eso. O sea, España necesita ya la segunda vuelta. Porque el pacto...
Pues no lo he leído
que
yo,
es algo, hombre, si es mañana...
No, sale mañana.
Por eso que no lo tengo.
Que el pacto está muy bien. El pacto, el consenso, el diálogo, todo eso está muy bien. Pero degenera. Y degenera en chalaneo, degenera en cambalache, degenera
en
ponerse
todos
de acuerdo para cargarse al vencedor.
Es que en el fondo en la campaña te están engañando.
Claro que te engañan. En la campaña y después en las negociaciones, porque te quieren meter en la cabeza lo de plural. Vamos a ver, para decirle a la señora Lastra, vamos a ver, señora Lastra, es que lo contrario no se puede defender. Y cuando no se puede defender lo contrario, lo que usted diga es gratuito. Un gobierno plural, claro, nadie quiere un gobierno cerrado,
dictador.
Nadie quiere un gobierno dictatorial, nadie quiere un gobierno excluyente, nadie quiere un gobierno donde no haya sensibilidades diferentes. Nadie dice eso, nadie es capaz de defender eso. Por tanto, son tópicos, uno detrás de otro.
Mira, es una cosa, Paco, lo suficientemente importante, lo que nos estamos jugando, nuestro futuro,
claro,
como para que hubiese salido el propio presidente del gobierno a explicarlo. Lo que no puede ser es que manden a Adriana Lastra, ni siquiera a Ábalos. Adriana Lastra un poco, pues es lo que tú dices, entretenernos un poco.
Sí, me ha parecido, al personal.
Me ha parecido altamente insatisfactorio lo de esta mañana, altamente.
Bueno, luego hablamos de lo de esta tarde, pero antes un par de mensajitos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Línea directa.
¿Has escuchado la tranquilidad del campo antes de encender tu moto? ¿Has visto los paisajes tras cada curva? Es una sensación única saber que eres un experto en tu moto, como la que tiene Línea Directa, los motoexpertos. Puedes tener tu seguro de moto con las mejores coberturas y al mejor precio, pero ahora mejora porque puedes contratarlo desde solo 77 euros. Línea Directa es el experto en seguros de moto. Llama y disfruta de la sensación de ser un experto. 902-123-199. 197-902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Uno, dos, tres. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Soy Carlos Overes. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratito para el análisis y la tertulia con Paco Robles en COPE Sevilla. Y con un señor que dice que es Fernando Jauregui aquí en Madrid.
Lo prometo.
Caballero,
buenas noches. Lo soy.
Es usted, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches, señor. Albert Rivera se ha reunido hoy también con Pedro Sánchez.
No creo que a nadie le sorprenda que Pedro Sánchez tenga que negociar el gobierno con los que han sido sus socios de gobierno en los últimos 4 años. Así que Ciudadanos simplemente está a la espera de que se ponga en marcha la legislatura, de que Sánchez haga su trabajo, buscar apoyos para formar gobierno, tiene mayorías posibles y, por tanto, a la espera de empezar a trabajar cuanto antes.
Pablo Casado.
Si no salen en primera vuelta, yo estoy convencido que saldrán en segunda. Si Podemos ya está hablando de esa fórmula de gobierno de cooperación, que ya no es coalición. Si se me permite la expresión, la pelota está en el tejado de los partidos de la izquierda. Y son ellos los que tienen que explicar a su electorado por qué no llegan a un acuerdo que, insisto, con 4 formaciones políticas, regionalistas, se puede alcanzar.
A mí me encanta eso de lo de la izquierda, teniendo en cuenta que va a apoyar el PNV. El PNV, partido de izquierdas, es fantástico, sí. Es fantástico. Lo que sí ha dicho Casado es que apoya, su partido va a apoyar grandes pactos de Estado. Bueno, seguramente esto va de suyo. ¿Cómo veis los noes?
Hablando específicamente del 155, que tampoco es un pacto de Estado, yo creo que es otra cosa, es una iniciativa de ellos. Yo últimamente debo decir que Albert Rivera no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Se sitúa ahí, espera a que reboten las pelotas en el frontón y ya veremos a ver qué pasa. No lo sé. Se han rocado en el no es no, en que es inevitable esto. Y esto no es inevitable. No es inevitable un gobierno del PSOE y de Podemos. No lo es. Podrían evitarlo ellos. Y luego, yo no sé. Yo, Pablo Casado, vamos a ver. Porque tampoco entiendo la inevitabilidad de ese gobierno. Es que nos parece que ha arrojado la toalla muy pronto Pablo Casado. Esto tiene que ser así, no va a ser de otra manera. Y se acabó. No entiendo por qué, sinceramente. Puede hacer muchas cosas él. Él. Entonces puede facilitar que gobierne el PSOE en solitario. E incluso puede hacer una oposición constructiva como la que hizo Fraga con Felipe González. Que aquella época no fue nada mala para España, dicho sea de paso.
Sí, pero Fraga no fue presidente del gobierno.
Bueno, eso
no
es.
Rivera tampoco lo ha sido, ¿no?
Rivera tampoco, ni claro. Pablo Casado tampoco lo ha sido. Pero oye, estamos hablando de cómo se gobernó en una especie de pacto de legislatura que yo creo que fue muy provechoso para España. Se avanzó muchísimo, Paco. No entiendo.
Pero vamos a ver, Fernando, que no estoy criticando eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando un hombre de Estado, como era el caso de Fraga, como era el caso de Felipe González, cada uno a su manera, se entrega... O sea, Felipe González en el año 96 podía haber formado un gobierno Frankenstein y no lo hizo. Y Fraga podría haber hecho una oposición brutal contra y tampoco la hizo.
Pues es lo pero que claro, estoy
vivimos,
diciendo.
Por
pero
eso es que diciendo. Vivimos otro tiempo. En ese caso, ¿qué pasa? Pues que algunos tienen que pagar con su carrera personal. Fraga lo pagó con su carrera personal. Hoy, en nuestra época, ¿tú crees que alguno de estos políticos sería capaz de pagar con su carrera personal un gesto como ese?
A mí, Paco, me da igual. Yo lo que quiero es no pagarlo yo.
Pues pero español, a ver, que estamos ciudadano. De acuerdo, Fernando.
Es lo que
estamos
quiero.
Estamos de acuerdo.
¿Sabes? A mí que los partidos se debiliten por apoyar unos a otros o no apoyarles, me da igual. Me da igual. Yo lo que quiero es que se siga una política coherente. Y yo creo que no se está haciendo política de Estado, Paco. Se está
Nada,
haciendo política
ninguna,
de partido.
Ninguna.
En todas partes.
Mira, Pedro Sánchez puede gobernar perfectamente sin el apoyo de los independentistas ni de los nacionalistas. Puede gobernar perfectamente.
Bueno,
si desde la otra parte,
él,
claro,
él.
No, si desde la otra parte, pues se le dice, bueno, pues mira, antes que entregarte a Esquerra, a los restos del naufragio convergente o a Bildu, que son la franquicia del terrorismo, antes que entregarte a esa gente, nosotros te dejamos, nos abstenemos, etcétera. Pero es que Pedro Sánchez no puede pedirlo. Es que él no puede pedirlo,
Paco,
porque él
Paco
ha bloqueado eso.
Paco, que los números dan para no hacer eso. O sea, solo con el PNV, Podemos y los señores de Navarra ya le da.
Ya está, pues ya está.
Pues digo que no hace falta entrenar.
Y el cántabro, creo. El cántabro,
bueno,
no olvides
sí,
el cántabro.
El cántabro está cantado.
Bueno, pero no lo
y
olvides.
El PNV también.
Ya estamos hartos de que se nos olvida los cántabros.
Ya sabes que lo he comentado antes. Pero el PRC, los del PNV, Podemos y las dos abstenciones de Navarra. Ya está. ¿Alguien duda que va a ocurrir esto?
No, al final se está decantando
yo
todo.
Yo ya no lo sé.
Será lo que ocurra,
¿no? Yo no lo sé. Creo que lo más probable es lo que tú dices. Lo más probable. Pero es que yo no quiero ver a Pablo Iglesias en el gobierno de mi país. Te insisto. Bien. Es que creo que la gente no ha votado eso. Le ha dado un palo electoral a Podemos precisamente no para que esté en el gobierno. Me parece a mí.
Es que yo creo que aunque no esté en el gobierno, el acuerdo de cooperación o llámalo X va a llegar igual, porque otras elecciones serían peor todavía para los de Podemos y nunca lo van a admitir.
Yo creo
porque
que
ya, elecciones... ya no podía soportar el de Galapagar el lío que iba a tener.
A mí me preocupa que incluso se esté hablando ya de elecciones anticipadas. Antes, hace una semana y media, ni nos atrevíamos. Si hay unas elecciones, a quien va a beneficiar es al PSOE y al PP. Más al PSOE que al PP. Que se lo hagan mirar entre todos.
Bueno, pues lo veremos.
Y al PSOE no le conviene.
Sí, hablando,
no le conviene nada, ¿eh?
Hablando de pactos, acuerdo, PP-Vox y Ciudadanos en la mesa del Parlamento Autonómico de Madrid para la presidencia del Parlamento Autonómico de Madrid, también en Murcia. Todo pinta que va a haber acuerdo para gobernar en Madrid y en Murcia sin problemas, ¿no?
En Madrid yo creo que solo con pocos problemas, siempre y cuando no se enroquen en ver, por ejemplo, en el Ayuntamiento, si va a ser Almeida o si va a ser Villacís. Yo creo que deberíamos respetar, aunque no estén las leyes, la norma del que el más votado gana,
sí.
El más votado gobierna. Eso me parece que eso es evidente. Pero sí, yo creo que ese acuerdo se va a producir, Ángel. Y creo que se va a producir en otros sitios también. En Castilla y León, como te dije ayer, pues yo creo que prácticamente se ha producido. Ha tragado el PP por algunas de las condiciones de Ciudadanos muy serias. En Murcia ya se ha producido prácticamente. Claro, es que no nos quedan muchos días ya. Para los ayuntamientos no quedan nada. Y las autonomías, hombre, aunque no hay plazos fijos, hombre, convendría que esto lo cerrásemos de una vez, que está el país absolutamente paralizado en muchas cosas, en muchas.
Hombre, España está ahora mismo abierta en canal, o sea, aquí los ayuntamientos, la mayoría de las comunidades autónomas y el gobierno central pues están como están, en expectativa de destino. Y está sucediendo algo parecido a lo que ocurre en el fútbol con el famoso este mercado de invierno, de fichajes o de verano, ¿no? Que hay un día límite y antes de ese día todos los equipos son muy gallitos. Uno, no me interesa, el otro, pues. Y cuando llega el momento, pues entra lo que Valdano llamaba el miedo escénico. Les tiemblan las rodillas y firman lo que sea. Y creo que estamos en una situación muy parecida, ¿eh? O sea, cosas que se están diciendo, declaraciones altisonantes de hace una semana, el viernes por la tarde no van a servir para nada, porque no va, Vox no va a entregar el poder a la izquierda en determinados lugares, por mucho que ellos digan. Y si lo hacen, que se preparen para las consecuencias.
Paco, pero mientras llega el miedo escénico, estamos parados.
Hombre, claro.
Estamos parados, que lo estamos comprobando todos los días. Claro, y esto ya no puede ser.
Lo estoy diciendo, España está
abierta en canal. ¿A quién diablos se le ha ocurrido hacer dos elecciones en un intervalo de 28 días? Es que eso no se le ocurre.
A tu amigo Pedro Sánchez.
Claro, pero eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Lo dijimos aquí hasta la saciedad.
Pero él lo hizo por una cuestión. Pero Fernando, lo hace por una cuestión, volvemos a lo de siempre, por una cuestión estratégica, porque así se gana el apoyo de todos los presidentes autonómicos que se iban a presentar y de todos los candidatos a las alcaldías por el PSOE.
Bueno, pero
si llega a poner las elecciones generales detrás, podría haber habido,
Paco,
casi una rebelión en el partido.
Porque ha sido, yo lo entiendo, ya lo sabía. Claro. Pero te digo, insisto una vez más, no se está poniendo los intereses del país, anteponiendo
por
los intereses del país
que no.
a los partidistas o a los individuales.
Por
eso es muy grave,
no.
Muy grave.
Oye, permitidme, cambiando de tercio, mira, escuchad, esto ha sido un momento hoy con una colega, una periodista de Antena 3 en Barcelona, con Meritxell Budó, que es la portavoz del Govern. Escuchad este, no sé si rifirrafe, esta rueda de prensa y comentamos.
Mire, yo aquí en la rueda de prensa, en el turno de preguntas en castellano, lo que se hace es repetir lo que se ha explicado en catalán. No hacer dos ruedas de prensa paralelas. Yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a lo que se ha preguntado en catalán. Y si quieren hacer otra pregunta distinta, primero háganla en catalán y luego la repetiremos en castellano.
Bueno, la colega de Antena 3 durante dos, tres veces ha vuelto a contestar en castellano, ha vuelto a decir lo mismo esta señora Budó. ¿Qué interpretación hacéis, profe?
Vamos a ver, es que no me tires de la lengua. El lenguaje sirve para comunicarse y no para establecer barreras y fronteras. Y desde hace muchos años, en Cataluña, en otras comunidades autónomas también, en Cataluña se está utilizando el lenguaje como instrumento de segregación, como frontera, como muro, y no como instrumento de comunicación. Y me gustaría escuchar a la progresía española, a esta gente tan progresista, tan libertaria, tan abierta, los sin fronteras, los de vamos a derribar muros, los flower power de todos somos iguales, viva la inmigración. Bueno, que se lo digan ahora a la portavoz del gobierno catalán, que le digan, vamos a ver, señora, si a usted le hacen una pregunta en castellano, que es una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, una lengua que entienden todos los catalanes y que hablan todos los catalanes, ¿por qué no responde usted en castellano? ¿Por qué?
Bueno,
es la pregunta, ¿por qué?
Sobre todo cuando va a ser reproducida por medios,
por ejemplo,
que hablan castellano.
Pero La Vanguardia, ¿en qué se publica?
Y el periódico.
¿El periódico en qué se publica? Y la gran editorial que hay en Cataluña, ¿cuál es?
Cada vez hay menos.
La gran editorial que subsiste en Cataluña, ¿cuál es? La editorial Planeta, ¿no?
Pero si es que...
¿De qué estamos hablando?
A ver, si es que no tiene discusión posible, lo que ha hecho esta señora es absolutamente inenarrable. Habría que cesarla como portavoz inmediatamente. No lo van a hacer, ya lo sabemos. Pero es inenarrable, porque se está violando los derechos de una parte de los catalanes y míos, que quiero oírla hablar en español, en castellano, porque yo no sé catalán.
El hecho de que quieres oírla hablar ya es para hacérselo mirar. Pero sí. Bueno, bien, admitimos...
Pero yo soy periodista y tengo que escuchar sí, todo.
Por eso nos pagan.
Pero esto me parece... De verdad, una atrocidad más, que demuestra hasta qué punto hemos llegado de sectarismo y de locura. Ya, ¿no? De verdad, yo pediría que la cesasen inmediatamente, cosa que Torra no va a hacer, eso es obvio. Claro.
Pero que la destituya...
No, Torra, perdóname, Torra cuando tiene que contestar en español, contesta en español.
Pero que la destituya...
Cuando tiene que hablar en español, habla en español, ¿eh? Esa es la verdad.
La destituyan en catalán, no en castellano.
Si no, no vale, está claro. Oye, se ha terminado, o termina ya, el juicio del proceso. Os voy a poner dos cortecitos de los abogados del juicio. El primero es Van den Heinde, el abogado de Oriol Junqueras.
Todo es exageración, todo es ruido. Y ese ruido se manifiesta en el vocabulario. Estaban atrincherados, las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación. Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis.
Pues a ti tienen que haberte lo hecho, a ver qué se siente. Y Javier Melero, dicen los expertos que es el gran abogado del juicio.
Deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco, filmada en tres hermosos pueblos de la provincia de Albacete, en la que había un guardia civil, el catalán Sazatornil, que decía que el mayor problema de orden público que se podía producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner, porque allí eran todos fanáticos de Luz de Agosto. Pues eso espero que reconstruyamos, una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner. Muchísimas gracias.
Bueno, pues que se lo diga la portavoz. La metáfora de su gracia. Que se lo diga la portavoz del gobierno catalán. Es que de verdad, ¿eh? O sea, hombre, es ingenioso, dejémoslo ahí, es un abogado ingenioso.
Se lo ha currado,
el Amanece que no es poco, ¿no? Pues mire usted, pues José Sazatornil, que es catalán, como le ha faltado tiempo para decir que era catalán. Bueno, pues trabaja en una película de José Luis Cuerda que se rueda en Albacete, pues eso es España, eso. Algo tan natural como eso, una película, por cierto, en castellano.
Fernando, claro. Terminamos lo del juicio.
¿Qué es en lo que hablan los abogados, dicho sea de paso, claro. para que la gente les entienda? Pues cuando claro. Se juega con las cosas de comer, se habla en español. Porque...
No, tú ve a una tienda en Barcelona y pide algo en castellano, a ver si no te atienden.
Bueno, a mí en Gerona alguna vez no me han entendido, no han querido entenderme, pero es otra cuestión. En fin, y es que me parece tan absurdo lo de esta señora que es que realmente no tiene ni comentario posible, de verdad.
¿Y en cuanto al juicio?
En cuanto al juicio, yo creo que no, fíjate. Creo que algunos defensores no están haciendo una mala defensa. Algunos. Otros sí. Van den Einde, que es, por cierto, es un apellido que viene de Cantabria. A pesar de que suene así muy holandés.
Muy flamenco.
Muy flamenco, pues viene de Cantabria. Van den Einde es un buen abogado. Está haciendo una buena defensa. Y está diciendo lo que tiene que decir.
Hombre, abogado, buenos abogados son los que han tenido que gastarse pasta en contratarlos. Bueno, pero claro, es que la tienen. La que les
burla a uno de ellos, a uno de ellos te recuerdo... que le han hecho parlamentario, quizá para pagarle los honorarios.
Sí, sí.
Ese
sí,
es el señor Puigdemont.
Bueno, hay otro que era parlamentario que también le han hecho abogado, que es Francesc Homs, que también anda por allí.
Bueno.
Todo tiene ida y vuelta. Hola, Julius.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Hola, Fernando.
¿Qué voz tan buena tienes, Julius?
Tú también.
Hola, Paco.
Préstale un poquito de voz, Fernando.
Sí, yo encantado si pudiera. Hoy vamos a ver, he esperado que el tema desapareciera de la agenda, de la mediática, para poder tomar un poco de distancia. No mucho. Durante la semana pasada escuchamos hablar, y vosotros también, Ángel contó también la historia, de Noa, la chica holandesa de 17 años, que había sufrido abusos sexuales a los 11 y a los 12, que había sido violada a los 14. Como no se le concedió la aplicación de la eutanasia, decidió dejar de comer y morir por inanición. Pero el tema libre no es sobre la eutanasia, es sobre la dignidad. ¿Qué significa para vosotros vivir dignamente?
Joder, macho, es que yo entiendo que no traiga los temas avisados para que no nos lo preparemos, pero no, hay preguntas tan profundas que merecen un poquito de reflexión antes de responder.
Y no está de más poder reflexionar,
pues mira,
y que pase algún segundo. Es genial que uno no tenga la respuesta en la boca.
Sí, sí, mira, te voy a contestar de una forma muy sencilla. La dignidad no tiene nada que ver con la comodidad, con el confort, con el hago lo que me da la gana, ni con el capricho.
Vale,
se está confundiendo la dignidad con todo eso. Un enfermo terminal que soporta su dolor está viviendo con muchísima dignidad, con mucha más dignidad de la que vivo yo.
Vale.
Yo creo que es vivir en paz contigo mismo.
Para ti eso es la dignidad.
Sí, uh-huh. Vivir en paz contigo mismo significa que poder sobrellevar las penalidades, el dolor, las contrariedades y no tirar nunca la toalla. Para mí tirar la toalla es lo peor de lo peor. Y sigo sin comprender el caso de esta chica.
Cuando se tira la toalla, ¿uno deja de ser digno?
Sí. Ángel. Dejas de cuando te compadezas a ti mismo, dejas de ser digno. Sé que es cruel, pero yo creo que sí.
Vamos a ver, si uno tira la toalla por una depresión, y estoy hablando ya en términos psiquiátricos, serios, médicos, si uno tira la toalla por una depresión, eso es algo no solamente respetable, sino digno de compasión.
Si yo me parece respetable
el
todo.
El problema es el alrededor.
Yo no he dicho
claro, el problema es engrandecer al depresivo.
Es que, por ejemplo, en una enfermedad psiquiátrica, como es una depresión, que se trate y se cura. Para eso están los científicos para y los eso. Médicos. Lo que no va a hacer es tirar la toalla. Pero eso no quiere decir que la persona no sea digna. Cuidado, la persona es digna desde el mero hecho de que es un ser humano, me parece a mí. Pero, o sea, por lo tanto, ahora, que tires la toalla forma parte de tu enfermedad, seguramente, claro llegar sí. a ese punto. El problema está en que ni el sistema ni su familia están por la labor de ayudar en esa dignidad. Me parece mucho más grave lo del alrededor pero, que pero, ella. Ángel, ella es una enferma.
Ángel, que yo no critico al que tira la toalla. Simplemente,
¿porque está enferma?
Simplemente ensalzo al que vive en armonía consigo mismo, que es distinto.
Sí, pero yo creo que la dignidad también puede ser muy digno y no vivir en armonía contigo mismo, ¿eh? Yo creo que la dignidad
no,
es
sé.
El honor, es el valor, es el ir con la cabeza levantada. Luego, es
vives,
el ir...
¿luego vivir en armonía contigo mismo?
Bueno, pero en muchas ocasiones tienes tal cantidad de problemas a tu alrededor que eres muy digno y te hacen ir agachado y te hacen ir jodido.
Vamos a ver, ahora hay una corriente de opinión que se apoya en una falacia enorme que consiste en pensar que una persona, porque tiene la movilidad reducida, tiene una discapacidad o tiene una enfermedad grave, vive sin dignidad. Mire usted, vive sin comodidades, pero no vive sin dignidad.
Pero eso no lo ha dicho nadie aquí.
¿Cómo? Aquí no, pero, pues pero,
caso de esta
pero
chica,
Fernando, en el ambiente progre español, es lo primero que te dicen.
El caso de esta chica.
Es lo primero que te dicen.
El caso de esta chica es noticia mundial, precisamente porque, afortunadamente, es un caso muy extraño, afortunadamente. Yo sigo sin comprenderlo. Pero a mí, perdona, la discapacidad es una cosa que todos tendremos algo más de lo que tenemos ahora dentro de 10 años. Si no lo entendemos como una parte de nuestra dignidad, presente o futuro, estamos perdidos.
Evidentemente.
Yo solamente hablo de lo mismo de siempre, de mantener la paz contigo mismo.
¿La dignidad se tiene o se consigue?
Por supuesto se consigue. No se dispensa, no se dispensa en botica.
No, no, las dos cosas, ¿eh? O sea, un ser humano tiene una dignidad por el mero hecho de ser un ser humano. Ese es el gran debate.
Y te la tienes que precisamente ganar contra... todos los días.
Hombre, claro que sí. Y otra cosa es que hay que mantenerla.
Tienes que
ganártela.
La dignidad tienes que regarla todos los días.
Pero el mero hecho de nacer y venir al mundo, ya traes consigo una dignidad que es el mero hecho de ser un...
Pero esos son los generales de la ley.
No, pero es que es verdad. Es que no podemos olvidarlo.
Pero luego tienes que mantener eso. Tienes que mantener eso. Y nunca.
Por supuesto.
Y perdona, nunca. Nunca. Tener la cabeza agacha, tú has dicho... teniendo la cabeza gacha, se te acaba la dignidad cuando tienes que agachar la cabeza.
No, es el no título sé, del no último... Es
la dignidad para que... ti mismo, para ti mismo, no sé para los demás, no, para no ti mismo.
Es el libro que anuncia Javier Goma, por cierto.
¿Quién decide cuando algo o alguien es o deja de ser digno?
Uno.
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 No lo sé, no lo sé.
¿A mí qué me importa? Los no, demás, si piensan que no es digno lo que estoy haciendo.
A mí lo que me preocupa en este caso, por ejemplo, en el caso de la chica que has comentado de Noa, es que su familia pensara que ya no tenía la dignidad suficiente para seguir viviendo. O que el sistema y que los jueces y quien correspondiera pensara lo mismo. Ah, venga, pues no importa, no es digna, que se deje morir poco a poco. O sea, me parece terrorífico. O sea, me parece peor que Esparta. O sea,
chica,
es una cosa...
Si se dejase morir a todos los que son infelices...
Joder, es que yo fíjate,
aquí no quedábamos
nadie,
ni uno.
No quedaba nadie.
Hablando de lo de esta chica, yo me estaba acordando de mi madre hace un par de años. Y tú viviste conmigo muy de cerca esos días, Julio. O sea, con un Alzheimer galopante, con un Alzheimer brutal, ¿la dignidad de esa mujer era para haberla matado? Por favor.
¿Pero por qué va a perder la dignidad?
Hombre, claro.
Perdería la memoria,
claro,
pero no la dignidad.
Pero es lo mismo que lo de esta chica, solo que con un montón de diferencia, ¿no?
Claro. Esta chica decía que no podía soportar más el sufrimiento. ¿Es digno o es indigno el sufrimiento?
No, es totalmente digno, faltaría
es
más.
Es lo que incluso, hace digna a una persona.
Incluso en una enfermedad psiquiátrica como el de esta chica, que es la depresión, es totalmente digno tener ese síntoma y tener esa patología, faltaría más. Lo que hay que hacer es combatirla.
Hay un verso del poeta Luis Rosales que dice: las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. Y creo que es una verdad como un templo, nunca mejor dicho. O sea, el dolor es lo que te hace digno, lo que te hace resistente, lo que te hace fuerte y lo que permite que tú, a tu vez, tengas piedad con los demás y ayudes a los demás porque lo has vivido.
¿Qué olvidada está la generación de esa del 58, ¿eh?
Hombre, Luis Rosales, un poeta excepcional.
Pues anda que la del 27.
No, hombre, no está tan olvidada como la del 58.
¿Quién le Salinas?
Yo.
Uy,
bueno,
y yo.
Bueno, sois dos locos peligrosos.
No, mucho más. Creo que Rosales es muy grande. Esto, el concepto de dignidad del creyente es igual que el del no creyente.
Yo no me quiero meter en ese berenjenal. Yo creo que...
Berenjenal es una pregunta.
No, quiero decir que es un tema que no me parece que tenga nada que ver una cosa con otra, te digo la verdad.
¿En serio?
Yo creo que la dignidad es una cosa que tú vas adquiriendo cada día en tu vida.
Perdona, Fernando, todo el mundo concibe y ve la dignidad de la misma manera, no es un concepto.
No,
hombre,
hay matices. Exactamente, hay matices. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, que la dignidad es una cosa que te ganas tú todos los días, tú, desde tu individualidad, sin pastillas.
No tienen por qué ser contradictorias las visiones de la dignidad de un creyente y de una persona
puede ser complementario, paralelo.
Lo que pasa es que, en fin, y me meto, no quiero meterme yo en otros jardines, hay religiones en las que la dignidad no se considera
igual.
Yo estoy hablando
del cristianismo.
Claro, sobre todo para ellas. Pero, en fin, es otro debate. Nos quedan 40 segundos. ¿Algo más o vamos despidiendo a este señor y vamos a la UBI móvil?
Puedes despedir, ¿sí?, y llamar a la UBI móvil o a un foniatra.
Reconoce que tengo un móvil.
No, no.
Reírme a pesar de todo.
Esto no es de foniatra, esto es mucho peor. Paco Robles.
Y que Fernando ha estado muy digno a pesar de eso.
Va, luego vengas arriba. Paco Robles, Paco. Gracias, amigo.
Que muchísimas gracias a vosotros, por favor.
Bueno, oye, dentro de poco voy por Sevilla.
Pues avisa.
Venga, eso haré.
Avisa.
Retrátate.
Hombre, tú avisa. Te lo advierto.
Hecho tronco, lo haré.
Venga.
Gracias, Paco.
Abrazos.
Fernando, cuídate.
Lo haré.
Me has dejado sin pastillitas, macho.
No, perdona, me he tomado dos seguidas.
Pues eso.
Mira, pero mira
pues
cómo
eso,
suena.
Me quedaban tres.
Perdona, que lo oigan.
No, pastillas para la voz, aclara.
Oigan, mira.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España, con los pactos a la vista que ha
necesitas el análisis.